Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. En esta noche tengo el privilegio de poder llegar hasta ustedes con ayuda de Dios, llevando la palabra del Señor, la cual siempre, siempre, hermanos, será importantísima para que logremos llegar hasta el final de nuestra carrera. Vamos a entrar de lleno al estudio que me va a ocupar este tiempo. El título de la enseñanza es Conflicto de Poderes. Y vamos a buscar el pasaje que está en el libro de Romanos capítulo 7. Y vamos a buscar el versículo 22 y el versículo 23. Conflicto de Poderes. Si ya tiene la palabra del Señor abierta y ya encontró el pasaje, vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, verso 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vuelvo a leer los dos versículos porque esta es la base de la enseñanza. Y dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, o sea, la ley del hombre interior, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, o sea, el poder que está en mis miembros. Amén. Hermanos, este conflicto de poderes lo tenemos todos los seres humanos, pero no todos los hombres que habitan la tierra. Este conflicto lo tenemos todos aquellos que hemos decidido que Jesucristo entre en nuestro corazón. Este conflicto se hace patente en el momento en el que usted y yo, hermanos, hemos tomado la decisión de hacernos, por la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo, hijos de Dios. El problema viene cuando yo decido hacerme del lado de Cristo. Entonces comienza a suceder en mi corazón ese milagro maravilloso que fue profetizado en el Antiguo Testamento y fue cumplido a través del Señor Jesucristo, no solo en sus discípulos, sino que la promesa es que se va a cumplir en todos los hombres que creamos en Dios. Ya se va a dar cuenta a qué promesa me refiero. Si esta promesa no se da en mi corazón, entonces, sencillamente, yo no tengo conflictos. El conflicto dentro de mí se va a dar en el momento que yo decido voluntariamente entregar mi voluntad, mis capacidades, mis miembros, todo mi ser al servicio de Dios. Entonces comienza esa lucha intestina, comienza ese conflicto de poderes. Y cuando hablo de poderes, es que son fuerzas poderosas, ambas. Las dos fuerzas son poderosas y entran en una rivalidad abierta. Antes de que yo conociera a Jesucristo, no había rivalidad. Yo era simplemente un esclavo, un prisionero, una marioneta, alguien que era llevado y dirigido por donde quisiera mi carne y donde quisiera el pecado. No tenía yo la más mínima fuerza para resistirme. De ahí que cuando uno no conoce a Cristo, uno es prisionero de tantas perversidades y males que hay, y uno los practica y los hace, y aunque quisiera usted resistirse a ellos, es imposible. Sencillamente no puede. No puede. No hay poder capaz de vencer a Satanás en mis miembros, a no ser que sea la presencia de otro ser más poderoso que él que entre en mi ser. Los poderes de Satanás sobre la vida del ser humano son grandes y son ancestrales. Eso viene desde el huerto del Edén. Desde el huerto del Edén, el hombre perdió la facultad de poder controlar y dominar su carne y le cedió a Satanás todos los derechos. Toda su voluntad le entregó al diablo y a partir de ese momento nosotros somos víctimas de la muerte. Nosotros somos víctimas del pecado. Nosotros somos esclavos de Satanás y es imposible que podamos resistirnos al poder de él. Satanás utiliza sus poderes, sus demonios, sus legiones, todo este sistema, todo lo que usted ve, hermanos, el sistema político, el sistema económico, el sistema social, el sistema religioso, porque quiero decirle que aquí interviene también la religión. Satanás controla absolutamente el mundo entero. Por eso el apóstol Juan dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Esa expresión bajo el maligno quiere decir, él ejerce un poder total y pleno sobre este planeta. Todo lo que se mueve, todo lo que se negocia, todo lo que aquí se hace, está bajo la influencia de Satanás. Últimamente se oye muy, muy frecuentemente que se habla de la corrupción galopa, que la corrupción crece, que la corrupción... Hermanos, la corrupción toda la vida ha habido, toda la vida ha estado presente, toda la vida ha gobernado la mente de los hombres, todos los gobernantes han sido mafiosos, prepotentes, soberbios, abusivos, desde los reyes hasta los presidentes, primeros ministros, y todos los que hayan, hermanos, si no tiene a Cristo alguien, sencillamente está sujeto a la corrupción que produce el pecado en el corazón del hombre. Todos, absolutamente todos. No hay nadie que pueda pretender decir que él es inocente, puro, santo. La santidad es un efecto de la presencia del Espíritu Santo, por eso se llama Espíritu Santo. De ahí que todos los seres humanos están bajo el poder de Satanás, bajo el poder corruptor, degenerativo, degenerado y perverso de Satanás. Ahí vemos esos grandes gobernantes que gobiernan grandes naciones y que se consideran los salvadores de ellos, que se consideran los más grandes y poderosos. Discúlpeme, son sencillamente marionetas de Satanás. El diablo extiende su poder y no tiene límites. El poder de Satanás no respeta ni cultura, ni estratos sociales, ni posiciones económicas. Satanás es el que gobierna la mente y el corazón de todo hombre que no es nacido de Dios. Por eso es que en el mundo están los hijos del mal y los hijos de Dios. En el antiguo tiempo, los hijos de Dios estaban representados por Israel. Israel era su pueblo. Israel era su nación. Israel era su pueblo escogido. Hoy, en la dispensación de la iglesia, ya no es Israel su pueblo. Ahora tenemos un pueblo, vamos a llamarle así, universal. El pueblo de Dios ahora está configurado y conformado por todos los habitantes de la tierra que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso dice el Señor Jesucristo, porque de tal manera, dice el apóstol, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La obra de Jesucristo, hermanos, permite que todo ser humano, sin distingo de raza, sin distingo de lengua, ni de nación, ni de posición económica, todos los hombres tienen la facultad, tienen la oportunidad de ser hijos de Dios. En el momento que usted decide convertirse a Jesucristo, en ese preciso momento, mi querido hermano, quiero que entienda y que sepa, usted comienza a tener el conflicto de poderes dentro de usted. Antes de eso, usted sencillamente es un monigote del diablo. Un monigote que va a hacer lo que el diablo quiera, cuando quiera, donde quiera y con quien quiera. Usted no tiene el más mínimo poder de vencerlo. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, comienza este conflicto de poderes. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando predicamos el Evangelio. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace cuando nosotros anunciamos el Evangelio? Aquí nosotros estamos predicando un Evangelio que se le llama la dispensación de la gracia. Estamos predicando un Evangelio que da la oportunidad al ser humano de abrir su corazón y dejar que Jesucristo entre a su vida. La oportunidad nace con Jesús. Y la oportunidad se confirma con la resurrección de Cristo. Y se sella en el día de Pentecostés, cuando aquellos 120 hombres reciben la unción del Espíritu Santo, sellando con las arras del Espíritu la garantía que lo que Dios había prometido se estaba cumpliendo. Así que ahora estamos en el ministerio del Espíritu Santo. Estamos en el ministerio de la obra del Espíritu de Dios en la humanidad. Ahora veamos algo importante, muy importante. ¿Por qué le llamo conflicto de poderes? ¿Y en qué momento yo me convierto en un enemigo de Satanás? Hay una promesa, les decía al principio, una promesa maravillosa, una promesa tremenda que Dios no lo había hecho en su pueblo Israel. Dios le dio a Israel leyes escritas en tablas. Dios le dio a Israel leyes escritas en piedras. Y les decía que las escribieran en los dinteles de las puertas, que los escribieran y las enseñaran por todos lados donde anduvieran. Eso no quiere decir que ya no hay que hacerlo. Si usted quiere, hágalo. Usted puede tener versículos en algún cuadro, qué sé yo, pero será más decorativo que funcional. A Dios, hermanos, no le interesa que la palabra del Señor esté fuera de su corazón. Póngame atención a esto, por favor. Algunos pueden tener mensajes muy lindos y tener cuadros preciosos montados versículos sobre ellos, etcétera, etcétera. Pero quiero decirle, eso solo es decorativo. La verdadera función del Espíritu Santo, hermanos, en la edad, en esta dispensación de la iglesia, es ni más ni menos que grabar en su mente y en su corazón los mandamientos del Señor, la palabra de Dios, que quede registrada en su mente, que quede plasmada, que quede tatuada en su mente y en su corazón. Este es el milagro más glorioso después de todos los acontecimientos que permitieron la formación de la iglesia. Hermano, la dicha más grande que un creyente pueda tener es que el Espíritu Santo de Dios escriba su palabra en su mente y en su corazón. Y entiéndame que no estoy diciendo memorizarse la Biblia, sino permitir que el Espíritu Santo grabe en su mente y en su corazón. No vamos a ir rápidamente para fundamentar bíblicamente esta afirmación que estoy haciendo. Vayámonos ahí al libro de Hebreos, rápido. Hebreos capítulo 8. Busque Hebreos capítulo 8, versículo 10. Aquí es el apóstol Pablo el que está citando un pasaje bíblico que ya lo vamos a leer para que vea usted que todo esto fue profetizado miles de años antes o cientos de años antes, para luego ser plasmado como un hecho que iba a confirmar una promesa que Dios había hecho. Versículo 10 del capítulo 8 de Hebreos. Y dice, leamos el versículo 8 solo para tener referencia. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, un nuevo pacto. Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes. ¿Dónde, hermano? En la mente de ellos. Y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Óigame, qué cosa más maravillosa. ¿Cuál era la promesa de Dios? La promesa de Dios era un acontecimiento que iba a cambiar toda la estructura interna el hombre tiene un hábito de ser idólatra, religioso, superficial. Israel no escapó de esta realidad. Por eso Dios un día dijo de Israel: estoy cansado de tus actos solemnes, de tus reuniones solemnes, cultos solemnes. Mi alma no la soporta, porque ustedes lo que hacen solo son mandamientos de hombres aprendidos. No era algo de corazón, no era algo que surgiera espontáneo por conciencia y por convicción, porque la palabra estaba fuera de ellos. Ellos oían las enseñanzas, guardaban las enseñanzas, escribieron libros sobre las enseñanzas de los sumos sacerdotes de Israel. Tenemos todos los escritos de los profetas, pero Israel pecaba tras una, otra y otra vez. Entonces Dios promete: yo haré un nuevo pacto. Voy a hacer un nuevo pacto con Israel. Pero no iba a ser aquel Israel antiguo. Está hablando aquí de un Israel nuevo, de una nueva nación, de un nuevo pueblo conformado, así como lo dijo el apóstol Pablo: no es israelita el que lo es según la carne, sino es el que lo es según la fe de Abraham. Ahora estamos hablando del nuevo Israel, del Israel de Dios, el cual está conformado por todos los seres humanos que aceptamos de corazón que el Espíritu Santo venga y escriba en nuestra mente y en nuestro corazón su palabra. De tal forma, hermanos, que le vamos a amar a Él de todo corazón. Y dice: y ellos serán mi pueblo. Dios no nos va a forzar a ser su pueblo. ¿Sabe lo que les dijo el Señor un día a Israel? No imiten ustedes a las naciones vecinas. No hagan lo que ellos hacen. ¿Y qué fue lo primero que hizo Israel? Exactamente esto. ¿Pero qué pasaba? ¿Pero cómo es posible? El mismo Dios eterno, el mismísimo Dios le habló a Moisés, y todo el pueblo oía cuando Moisés entraba, recibía el Shekinah divino, y se tenía que poner un velo porque su rostro resplandecía de una forma tremenda. Aquello era sobrenatural, y todo Israel sabía que Moisés había estado en la intimidad con Dios, y sin embargo respetaban lo que Moisés decía. No, se les olvidaba. Hermanos, esa era la realidad triste del Israel religioso, del Israel que no había entrado a esta dispensación maravillosa en la cual nosotros estamos, la dispensación de la iglesia. Pero ahora quiero que leamos otro pasaje, siempre confirmando esto. Ahora váyase allí al libro de Jeremías, que es la base de este versículo, Jeremías capítulo 31. Versículo 33, y quizás leamos un poquito antes para tener un contexto un poco más amplio. Versículo 31 del capítulo 31 de Jeremías, y dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, ¿qué dice? Invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Como quien dice, fueron infieles. Aunque yo los tomé como que si me hubiera casado con ellos, a pesar de que la ley decía que condenaba la infidelidad, ellos fueron infieles con Dios. Versículo 33. Pero este es el nuevo pacto. Como ellos quebrantaron el pacto original que hizo con sus padres, entonces dice el Señor: este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová. ¿Por qué dice después de aquellos días? ¿Cuáles días? Esos días que transcurrieron entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Después de aquellos días, ¿sabe usted, hermanos, que después del último de los profetas, que fue Malaquías, después del último de los profetas, hasta Juan el Bautista, que fue el último de los profetas que vivió contemporáneamente en la época de Jesús. Pero entre Malaquías y Juan el Bautista, hermanos, pasaron más de 430 años de silencio de Dios. Dios no se manifestó. Entonces dice el Señor, a eso se refiere, cuando dice, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aleluya. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, óigame qué cosa más hermosa. Esta promesa Dios la hizo. Israel invalidó el pacto antiguo que Dios hizo con sus padres. Pasados estos días, Dios establece un nuevo pacto. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo cuando Él celebró la Santa Cena con sus discípulos? Nuevo pacto hago hoy. ¿Verdad que así dijo? Era un nuevo pacto. Allí se estaba firmando ese nuevo pacto, ese periodo en el cual iba a comenzar esa maravillosa obra de Dios en los hombres. Ya no nos iba a dar una ley escrita en tablas de piedra. No, mi querido hermano, ya lo va a leer usted, como le llame el apóstol Pablo, sino que estamos hablando de un nuevo ministerio, de una nueva dispensación, de un nuevo llamamiento, de una nueva confirmación. Estamos hablando, hermanos, de una nueva relación entre los hombres y Dios. Ya no iba a ser la misma relación como la hubo entre Israel y Dios. No, no, no. Aquí Dios iba a establecer una relación nueva, una relación distinta. Yo escribiré, dijo el Señor, mis mandamientos. Yo escribiré mi ley en su mente y en su corazón. Bendito sea Dios. Ahora, vea lo que dice allá en 2 de Corintios, capítulo 3. Oiga cómo expresa el apóstol Pablo el cumplimiento de esta profecía, manifestándola dentro de la iglesia ahora. Vea qué cosa más hermosa. Y dice, versículo 3. Tal vez leamos el verso 2 para tener contexto. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 2. Y dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Más claro no lo podía decir el Espíritu de Dios. Hermano, el apóstol Pablo dice, ustedes, los que han creído en este evangelio, sois cartas abiertas, expedida por nosotros. Hermanos, nosotros como pastores, cuando predicamos y enseñamos la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es escribiendo en su mente y en su corazón estos principios fundamentales. Algunas veces quizás podemos caer hasta redundancia. Alguien puede decir, ah, es que ese mensaje lo dio el hermano Mario Tayún hace algún tiempo y es bien parecido. Ah, pero ese lo dio hermano Edwin hace cierto tiempo, cierto año. Ah, pero esa enseñanza hermano Edgar también ya la dio. Pues sí, ¿qué importa, hermano? La podemos repetir los cuatro y la podemos repetir las veces que sea. Ahora pregúntese cuál es la intención de Dios para que se esté remachando esto. Porque somos muchas veces tardos para oír y lentos para retener. Y si el Espíritu de Dios, hermanos, está queriendo escribirlo, es tal vez porque quizás en su mente y en su corazón no se ha logrado registrar bien. ¿Me está entendiendo? Hermano, ahora ya estamos hablando de que es el Espíritu Santo de Dios, porque así lo dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros. Como quien dice, nosotros las escribimos y las mandamos. Y dice, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra que están fuera del corazón, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento con ayuda del Espíritu Santo de Dios? Escribiendo en su corazón este mensaje. Ahora oiga lo que sigue diciendo, porque no solo se queda allí. Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy convencido que en este momento, hermanos, yo estoy predicando, pero el que está teniendo el control de esta enseñanza es Dios. Y yo estoy convencido que mediante Cristo y por el poder de Dios, tengo la confianza que esta palabra está llegando a su mente y a su corazón. Versículo 5. No que seamos competentes. En otras palabras, yo no tengo el poder de llegar hasta usted, abrirle el corazón y comenzar a escribir. No, ni que yo sea el que lo sabe todo y el que lo puede todo. No, no, no. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, como quien dice, esta no es mi ocurrencia, esta no es mis ideas, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aleluya. Hermano, no es que yo sea competente, no es que yo sea capaz, no es que yo sea el que estoy haciendo la obra. Nuestra competencia viene de Dios. Y cómo deseo con todo mi corazón que usted pueda entender y valorar esos dos poderes que se manifiestan en la vida de todo creyente. Ese conflicto de poderes, hermanos, está vigente y ejerce una fuerza tremenda sobre la vida de muchos. Uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que el hermano fulano de tal cayó en esto? ¿Pero cómo es posible? Pero si el hermano, él servía, él hacía, él ministraba, pero si él era diácono, pero si él era esto. Hermano, ¿sabe dónde está el problema? Estamos menospreciando al diablo, hermano. El diablo es muy astuto y el diablo muchas veces, entre menos valor le demos, él es más feliz. Porque entonces, si usted considera a su enemigo que no tiene tanto poder y fuerza, usted lo menosprecia. Y para él, eso es una gran ventaja. Pero si usted llegara a comprender y a entender quién es Satanás, cuál es su poder y cuál es su tremenda capacidad, le garantizo, hermano, que estaríamos de rodillas todos los días suplicándole a Dios poder para que ese monstruo que se llama Satanás, que se llama serpiente antigua, que se llama el diablo, Lucifer, hermano, esté lejos de nosotros. Si usted pudiera comprender cuál es la dimensión de su poder y el desastre que produce en la vida del ser humano, estaríamos más preocupados por alimentarnos espiritualmente. El conflicto de poderes se da y el desbalance se da muy fácilmente de comprender. Entre menos el poder haya el Espíritu de Dios dentro de mí, mayor será la fuerza de la carne en mí. ¿Se recuerda el versículo original? Hay un conflicto. La ley de mis miembros trata de arrastrarme al pecado y ella pelea contra la ley de mi mente. Usted puede tener la Biblia metida en su mente. Usted puede tener los mandamientos de Dios escritos en su corazón. Pero mi querido hermano, si usted no fortalece el hombre interior, si no robustece el hombre interior, usted es la próxima víctima. Si es que no ya cayó. ¿Está pronto por caer? ¿Qué es lo que está haciendo temblar sus convicciones? ¿Qué es lo que lo está haciendo vacilar? ¿Qué es lo que lo está haciendo a usted dudar si sigue o no sigue? Hermano, tenga mucho cuidado. Yo quiero advertirle, hermanos, muchos han caído. Y tristemente, muchos difícilmente se podrán levantar. A otros los veo arrepentidos, compungidos y deseosos de recuperar una condición anterior. ¿Y todo por qué? Porque no han valorado, uno, la obra de Cristo en su corazón, dos, la capacidad poderosa que tiene el diablo contra su vida. Este es el milagro que Dios ha hecho, el ministerio del Espíritu Santo, de escribir en nosotros sus leyes, las leyes de Dios, las cuales nos pueden dar la capacidad de presentar lucha y defensa contra el diablo. Pero ahora veamos el versículo 23. Hemos solo visto el 22, que se refiere a esa ley escrita en la mente. Ahora veamos cómo lo dice el versículo 23. Y dice el verso 23 de Romanos 7. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Quiere decir que la ley del pecado está aquí en mí, por naturaleza. Esa no la recibo de afuera, eso ya la tengo dentro de mí. Por eso el apóstol Pablo dice que todos nosotros somos hijos de ira. ¿Por qué dice? Por naturaleza. O sea que ese poder que está en mis miembros, yo lo tengo por naturaleza. Debemos de ser conscientes que esta carne y sus apetitos los demanda día tras día. Aunque yo tenga el Espíritu Santo en mi vida, aunque yo tenga el conocimiento de Jesucristo, aunque las tablas de en mi mente y en mi corazón están escritas con mandamientos del Señor, eso, hermanos, no elimina el poder de esa ley que está en mis miembros. Ahí está presente. Y depende de usted, hermano. Y óigame bien, depende de usted el dejarse llevar por ella o echar mano de esos mandamientos y de esos preceptos, estatutos, leyes que están escritas en su corazón. Aquí es la lucha de la carne versus el espíritu. Vea cómo lo describe el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 17. El apóstol Pablo lo describe de una manera tan elocuente este conflicto. Y dice el verso 17 del capítulo 5 de Gálatas: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Pero esta lucha, esta batalla, está aquí dentro, está aquí en mi mente, está aquí dentro de mi mente, dentro de mi corazón. Esa lucha del espíritu contra la carne están internamente. Y dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Lo que yo quiero es agradar a Dios. Lo que yo quiero es alcanzar la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Lo que yo quiero es que Dios me tome como su hijo. Entonces viene el poder de la carne y va a tratar de bloquear esa aspiración. ¿Ha oído otras veces esta palabra, verdad? Dice el apóstol Pedro que el que se bautiza aspira a una limpia conciencia. Mi querido hermano, esa conciencia es la que yo debo de procurar y esforzarme por mantener limpia. El diablo es astuto y nos trata de meter en nuestra mente y en nuestro corazón malicia de fracaso, de frustración, de falta de un perdón, de debilidad, de poder sanador y poder liberador y perdonador de la sangre de Cristo. El diablo es tremendamente astuto para ver de qué forma me lleva a un estado de derrota. Y cuando él lo logra, yo me debilito. Y entonces puedo comenzar a darle cabida a un montón de pensamientos negativos. Pero dice aquí entonces, dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Ahora oiga lo que dice el verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley de la carne. Eso es lo que quiere decir ahí. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley de la carne. Ahora, me gusta mucho esta expresión que usa el Espíritu Santo dirigiéndose a su obra. Pero si sois guiados. ¿Y por qué utilizó ese término, si sois guiados? Mi querido hermano, todo lo que usted haga, óigame bien, todo lo que usted haga, absolutamente todo, tiene que pasar por el cerebrito que tiene. Si Cristo, si el Espíritu Santo de Dios controla mi mente, entonces yo soy guiado por el Espíritu Santo. Mis palabras, mis pensamientos, mis metas, mis acciones serán producto de la dirección e influencia del Espíritu Santo en mí. Si las leyes de Cristo, si los mandamientos de Dios están escritos en mi mente y en mi corazón, entonces el Espíritu Santo de inmediato trae a mi mente y a mi corazón el versículo que va a contrarrestar la tentación que el diablo está poniendo delante de mí. Si viene una tentación, cualquiera que sea, de cualquier índole, si usted ha permitido que el Espíritu Santo escriba en su mente y en su corazón sus leyes, hermano, el Espíritu Santo traerá a su mente de inmediato el versículo que contrarreste, que rivalice contra ese poder de esa ley que está en sus miembros y lo quiere arrastrar al pecado. Cuando este fenómeno espiritual se da en mí, el Espíritu Santo entonces me guía, y me guía a toda verdad, y se anula el poder de la carne sobre mí. Pero veamos otro pasaje muy interesante, ahí en 2 de Corintios, el tiempo me ha avanzado, 2 de Corintios capítulo 10, oiga qué cosa más bonita como lo dice aquí el apóstol Pablo. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Y dice, pues aunque andamos en la carne, oiga qué bonito, que dice, no militamos según la carne. El apóstol Pablo está dejando por sentado que definitivamente, mientras estemos sobre esta tierra, andamos en la carne. Necesito comer, necesito respirar, necesito vestirme, necesito una casa, etcétera, etcétera. Esas son necesidades humanas, materiales. Entonces aquí está dando por sentado. Ni modo que nosotros decimos, bueno, ya acepté a Cristo, entonces yo soy solo espíritu. Ya no voy a comer nunca más, se va a morir de hambre. No, usted necesita vestirse, usted necesita comer, usted necesita dormir. Pero dice el apóstol Pablo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esa expresión militar es, no peleamos en la carne. Nuestro conflicto se convierte en espiritual. Usted en la carne no puede vencer a la carne. Carne versus carne, cero. Si usted pretende vencer al diablo en su carne, lamento decirle, va a fracasar. La carne nunca vencerá al diablo, jamás. De ahí que muchos hermanos en la pura carne quieren controlar sus apetitos. Hermano, eso no se puede. Carne versus carne, cero. Pero el espíritu, si militamos, no en la carne, sino en el Espíritu, oh, la victoria es segura. Pero sigamos leyendo. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 4? Porque las armas de nuestra guerra, eso quiere decir milicia, pero las armas de nuestra milicia no son carnales. Oiga, qué cosa más hermosa. Ando en la carne. Ah, pero las armas que yo tengo ya no son carnales, sino poderosas, y oiga cómo la describe el apóstol Pablo, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, que es refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios que está en mí, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Oigan, aquí está la clave del conflicto. La ley de mis miembros me quiere llevar al pecado. Pero como yo tengo armas poderosas en Dios, llevan mis pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso es comprensible. En la iglesia pueden haber un montón de hermanos, y perdón por la expresión que voy a usar, pero la misma conducta me lo permite. Carnales. Hermanos carnales. ¿Sabes que el apóstol tuvo que decir a los de Corinto? No puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, le digo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Hay un montón de hermanos en la iglesia que no están permitiendo que el Espíritu de Dios escriba en sus mentes y en sus corazones sus leyes. Son de aquellos hermanos que llegan a la iglesia y llegan a dormirse. Hay hermanos que aún en la hora de la presidida de las alabanzas, que hay mucha dinámica, que se ponen, que se baten a manos, que uno se puede poner de pie, o que se oyen testimonios, aún a esa hora se están durmiendo. Ya se imagina cuando viene el mensaje, ya están roncando. Ellos no retienen nada. El apóstol Santiago dice, no seáis, ¿qué? Oidores, olvidadizos. Hermano, cuando yo le pongo sentido, le pongo atención, estoy permitiendo que el Espíritu Santo accese a mi mente y a mi corazón y comienza a escribir en él, no con tinta, sino con el Espíritu Santo del Dios vivo, sus leyes y mandamientos. Ahora es comprensible por qué muchos fracasan, porque llegan a la iglesia no con el ánimo de que Dios escriba sus leyes en sus corazones, sino llegan a perder el tiempo, buscando novia, buscando trabajo, buscando otros aspectos sociales, pero no espirituales. Pero cuando Cristo llena mi corazón y yo permito que la presencia del Espíritu Santo haga una obra en mí, mi querido hermano, oh, la palabra de Dios llega a mi mente y a mi corazón. Y aquello queda registrado, tatuado, plasmado, grabado, escrito, no con tinta, que se borra o se envejece, sino con el Espíritu Santo del Dios vivo. Quiero concluir con un pasaje que está en el libro de Efesios. Efesios capítulo 5. Esa es mi oración por usted. Esa es mi oración por el pueblo de Dios en esta noche. Esa es la oración que yo le quiero suplicar al Señor. Ponga atención a lo que voy a leer. Efesios capítulo 3, versículo 16. Para que os dé, esta es mi oración, que Dios os dé, conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermano, ¿cómo deseo que Dios cumpla esta oración? ¿Cómo le ruego a Dios que usted pueda alcanzar esa riqueza de la gloria de Dios y que pueda ser fortalecido con poder el hombre interior por el Espíritu Santo de Dios. Hay ese conflicto en su mente y en su corazón. Yo no sé si usted ha permitido que Cristo o el Espíritu Santo escriba en su mente y en su corazón sus palabras. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude a todos. Estamos en esa batalla sin cuartel, día tras día, en donde quiera que estemos. Por favor, por el bien suyo, de su propia salvación, permita que el Espíritu Santo escriba en su mente y en su corazón sus leyes. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Buenas noches. Amén.